Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Los Baloneros 1906, el canal de los ocho hermanos. Hoy es un día especial para nosotros. Tenemos un invitadazo, un histórico, un ídolo de la rojiblanca, Benjamín Lenín Marentes, el maestro. Bienvenido a Los Baloneros. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, muy bien. Con el gusto de estar con ustedes.
Perfecto. Y bueno, obviamente para nosotros es un gusto tenerlo por acá, verlo que está muy bien de salud. Créanme que cuando pasó eso con usted nos preocupamos, hicimos oraciones y gracias a Dios, pues ya está muy bien. Nos da gusto verlo en terapias, echándole ganas y es un ejemplo de vida.
No, muchas gracias, claro que sí.
Y por cierto, allá abajo puse sus redes sociales para que lo sigan. Ahorita está usted estrenando su nuevo canal de YouTube, El Toque Maestro, que tendrá unas entrevistas increíbles, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Tendremos muchos invitados de lujo.
Así para que dejen su like y que lo compartan, que se suscriban al canal del Toque Maestro en YouTube y que también lo sigan en sus redes sociales, @BenjaminGalindoOficial. Pues bueno, obviamente pues es un canal de Chivas, vamos a hablar de Chivas, de sus inicios. De Tierra Blanca, Zacatecas. Así es, ¿verdad, maestro?
Así es.
Y dígame, ¿a qué edad empezó a jugar fútbol? ¿Con quién jugaba? ¿Cómo empezó el amor por el fútbol?
Yo lo empecé a jugar desde los 5 o 6 años, cuando yo me vengo de Zacatecas a Guadalajara. Yo me vengo a Guadalajara porque mi mamá se nos enferma y mi papá nos trae para acá.
¿Y con quién jugaba fútbol? ¿Con sus hermanos, con sus primos, amigos ahí de la cuadra? ¿Con quién jugaba?
Con mis amigos. Primeramente con mis amigos. Y luego, que siempre jugué en la calle. La verdad que a mí me tocó casi siempre jugar en la calle, en los parques, en los...
Hacíamos, en el barrio.
Hacíamos las porterías con piedras y la verdad que nos divertíamos muchísimo.
¿Y en su casa se disfrutaba el fútbol o su papá o su mamá le gustaba otro deporte o cómo estaba el asunto del fútbol en su casa?
Fíjate que a todos mis hermanos les gusta el fútbol. Y mi papá jugaba al béisbol. Y él, de alguna manera, él bateaba de los dos lados, derecha e izquierda. Y siempre le gustó el béisbol.
¿Y usted desde chiquito le iba a las Chivas o cuándo se empezó a enamorar de estos colores?
Fíjate que yo de chico le iba al Atlas.
Mira.
Al Atlas, ya después de que estuve en Tampico, debuté, ahí quería jugar en Chivas. Y la verdad fue una obsesión muy grande y hasta que no lo logré en el 86.
Sí, porque a veces uno de niño pues no sabe mucho de fútbol, ¿verdad? Pero ya uno va creciendo y va sabiendo pues cuál es el equipo más importante, ¿no?
Sí, bueno. Ese es un sueño que yo tenía.
¿Y cómo se le da esa noticia? Estando en Tampico, ¿quién fue el que le habla para decirle, oye, Chivas está interesado, Chivas te quiere comprar? ¿Cómo fue ese día para usted?
Inolvidable, porque yo tenía un amigo que siempre me ayudó, que era Antonio Lara, un licenciado, que él me tendió la mano, que siempre debes de tener a alguien que te ayude. La verdad, o un padrino o algo, y la verdad él siempre me ayudó, siempre estuvo conmigo antes de jugar en primera división.
¿Y quién fue el que le da hace la llamada que viene, está la oferta de Chivas, quiere decir Chivas? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió ese día?
Sucede que un hermano mío estaba trabajando, haciendo un trabajo con un directivo de Chivas, y me dice, oye, que si quieres hablar con la directiva de Chivas. Le dije que por supuesto que sí.
¿Y cómo le dan la noticia de que ya estaba oficial?
No, bueno, primeramente fueron varias pláticas con don Marcelino García Paniagua, que fue el que me dio la oportunidad de venir a Chivas, porque él me compró y era el presidente en ese momento.
¿Y cuándo le toca debutar con la playera rojiblanca? ¿Contra qué equipo?
Yo me acuerdo que debuté, jugué en un clásico, o el primer clásico que yo jugué, lo jugamos en el Estadio Jalisco. Uh-huh. Y yo recuerdo que íbamos perdiendo 2-1. Y ya faltaban los últimos minutos y un penal a favor. Y la verdad tuve la fortuna de tirarlo y meter el gol y empatar el partido.
¿Fue clásico contra América o clásico contra el Atlas?
Recuerdo que ese fue contra América.
Contra América. Y por ejemplo, a usted le tocó disputar precisamente muchos clásicos contra América y contra Atlas. ¿Cómo ve usted esta diferencia entre la rivalidad que tenemos como Chivas con Atlas y la rivalidad que tenemos con el América? ¿Cómo la compararía usted?
No, la verdad que esperaba esos momentos para... Era diferente tu semana de entrenamiento y sobre todo el cuidado, que lo querías ganar como dé lugar, contra América o contra Atlas.
¿Pero usted a los dos clásicos los pone al mismo nivel o hay un clásico que le apasionara más?
Para mí, el de América. Realmente, ese es un clásico nacional. Y lógicamente, el de aquí, pues es por la gente de Guadalajara.
Sí, que bueno, yo ahorita estoy acá en Estados Unidos, pero yo allá nací en Guadalajara, ya crecí, obviamente, pues hay muchos más amigos que le van al Atlas que al América y por eso mismo dice usted, los de Guadalajara, pues vivimos ese clásico tapatío con mucha intensidad, pero bueno, usted llega a Chivas en el 86 y ese mismo año levanta la copa el equipo, ¿no? Después de una sequía de lo que fue el campeonísimo, Chivas vuelve a ser campeón. ¿Cómo fue todo lo que vivió el equipo para llegar, coronar ese gran torneo y levantarles la novena
estrella? No te imaginas llegar el primer año y ser campeón con el equipo que soñaste. La verdad que fue algo extraordinario. Y tuvieron una sequía de 17 años y llegas con un equipo muy grande, la verdad. Excelentes futbolistas y grandes seres humanos.
Y el técnico que era Alberto Guerra, precisamente, que también les sabía mucho.
Alberto Guerra, sus auxiliares eran el Nene Sapián y don Tomás Balcázar.
Que don Tomás Balcázar también de la era del campeonísimo. Ustedes en esa época que quedaron campeones, ¿qué tanta comunicación había con los exjugadores del campeonísimo? ¿Había convivencias con ellos? ¿Ellos les platicaban pues sus anécdotas de cuando fueron campeones?
Fíjate que yo después de ser técnico de Chivas, ahí yo tuve más comunicación con ellos, porque antes no los conocía mucho. Y yo cuando fui técnico, ahí yo estaba mucho con ellos.
Y por ejemplo, en la final del 86-87, se lesiona en el partido de vuelta, ¿no le tocó jugar el partido de vuelta?
Sí, yo no jugué el segundo partido aquí en casa.
¿Fue una lesión muscular?
Una lesión, me dieron un golpe en la rodilla, recuerdo, y realmente yo quería jugar ese partido y lamentablemente no pude jugar y nada más los vi desde un palco.
Pero bueno, a pesar de que no jugó el partido de vuelta, pues tuvo un gran aporte al equipo. Fue considerado el mejor mediocampista de esa temporada incluso. Ahí se le dio un premio.
Sí, del 86-87 realmente me fue extraordinariamente bien en lo individual y en lo colectivo.
En ese proceso de formación y que ya Chivas llega como jugador consolidado, ¿tenía usted algún técnico que le ayudó a pulir su técnica? Porque usted tenía un gran golpeo con derecha, con izquierda, especialista en penales, especialista en tiros libres. ¿Había algún técnico en específico que le ayudó a potenciar sus habilidades?
Fíjate que cuando yo empezaba, yo ya me quedaba a patear en todos los equipos que milité, iniciando por el Tampico. Pero yo empecé a patear por primera vez con Héctor Eugui, que era auxiliar de don Carlos Miloc. Con él empecé a patear.
¿Y desde ustedes, desde joven, ya usaba las dos piernas o era de una y después se perfeccionó la otra? ¿Cómo
la verdad que tenía ese don que Dios me regaló de tener esa facilidad de patear con las dos igualmente.
Así como mencionaba de su papá, ¿no? Que él era beisbolista y con las dos, con los dos brazos y usted con las dos piernas le pegaba. Así excelente, es. Porque creo que ahora, por lo menos en Chivas, ya casi no vemos goles de tiros libres, ¿no? Creo que es algo que se ha perdido un poco. Creo que el fútbol ha evolucionado y es más físico, más de choque, más de velocidad. Y ya hay pocos jugadores con esa clase que tenía usted, ¿no cree, maestro?
No, bueno, siempre va a existir la calidad de los jugadores.
Pero, por ejemplo, ese toque, o sea, yo ahorita recuerdo cuándo fue el último gol de Chivas de tiro libre y ya ha pasado un ratito, pues, que no tenemos un especialista, lo que era, por ejemplo, usted, Ramón Morales, en su tiempo Ramoncito también, era un peligro, ¿no?
Era un gran tirador.
Por ejemplo, con Chivas, pues, marcó, es el quinto máximo goleador en la historia de Chivas. De todos los goles que metió con Chivas, ¿cuál fue el más importante, el que más celebró, el que más gritó?
Fíjate que la verdad, todos, la verdad que si no era un jugador que yo me persignaba, realmente cuando hacía un gol me persignaba, pero también cuando daba un pase para gol, también lo disfruté muchísimo.
Sí, pues era su especialidad, pero un gol que dije, este gol fue muy importante, este gol lo recuerdo mucho.
La verdad, fueron varios los que hice en Chivas y la verdad, todos tuvieron un significado en su momento.
Y con la selección mexicana también metió algunos, ¿hay algún recuerdo que tenga de los que metió con selección mexicana?
Sí, sobre todo en la Copa América 93, el penal que yo pateo contra Argentina. Ese, la verdad, significó mucho para mí y en su momento tener la posibilidad de empatar el partido y buscar el título.
Mira, de hecho aquí tengo un video de algunos goles que metió en su carrera, a ver si aquí recordamos en qué partido fue. Ese es el número 5, a ver. Ahí va, con la selección mexicana. ¿Se acuerda cuál fue el rival en ese gol?
Creo que fue en Sudáfrica.
Mira, ahí lo pongo una vez más, para que ahorita lo vea otra vez. ¡Qué golazo! ¡Qué calidad, eh!
Sí, la verdad que sí.
Y mira, ahorita tenemos 5 goles, ahorita vamos a mostrar los otros 4, pero pues disfrutar las diferentes tomas, ¿no? De diferentes ángulos y la gran técnica de golpeo. Me viene otro con selección mexicana, contra San Vicente.
Tiro libre, sí. Por supuesto que sí, me acuerdo.
Qué grandes recuerdos, ¿verdad, maestro? Ya tenemos tiempo que no tenemos un cobrador como usted y ya hace falta, ¿no?
Sí, por supuesto. Ese fue contra Morelia.
Y eso ya fue en su última etapa, ¿no? Con Chivas.
Sí, ya fue en la última etapa ahí.
Ya nomás, ¿desde qué distancia y con qué efecto? Es impresionante.
La fuerza.
Ahí viene otro.
Ese fue contra Tecos.
El 3 de marzo, ¿verdad?
El de medio campo.
Fue parecido al de que le hizo al Morelia.
Esa vez hice 3 goles. Fue uno de medio campo, un tiro libre y un penal. Uh-huh. Sí, me acuerdo.
¿Y usted antes de sacar el disparo, o sea, usted ya veía en qué posición estaba el portero? O sea, aprovechar que el portero estaba un poco adelantado, o cómo era que usted se animaba a sacar este tipo de disparos? ¿O no se la pensaba?
Sobre todo, yo jugaba 2 partidos cuando jugaba. Un antes y uno después. Visualizaba contra qué equipo jugabas, quién era el portero. Tenías que realmente visualizarte antes y después del partido. Y entonces, más o menos me daba una idea, como ese gol contra Tigres. Ahí,
qué barbaridad.
Técnico. Benjamín, cuando tengas oportunidad, que fue el zurdo López, si tienes oportunidad, patea de lejos, me dijo. Y esa vez me acuerdo.
Sí, es que, bueno, yo lo que veo ahora con los jugadores de la actualidad, como que ya terminan de entrenar y se van rápido a sus casas y que ver una serie, que hacer otras cosas. Y creo que también es importante como futbolista profesional el análisis del rival, ¿no? O sea, si eres delantero, analizar el portero que te vas a enfrentar, ver sus debilidades y en base a eso, pues entrenar cosas que te puedan aportar en el partido, ¿no?
Tienen que invertirle más a su profesión.
¿Más preparación?
Y deben de tener tiempo, porque realmente es la profesión que te está dejando y tienes que invertirle más para ser mejor.
De acuerdísimo. Por ejemplo, su retiro con Chivas fue en el 2001, pero a los 3 años debuta como entrenador de Chivas, o sea, se retira como jugador de Chivas y como entrenador debuta con Chivas. ¿Cómo fue ese transcurso? ¿Qué hizo en esos 3 años? ¿Se fue a preparar algún curso especial? ¿Cómo obtuvo su título de director técnico?
Yo desde que jugaba en Cruz Azul en México, yo sabía que iba a ser técnico y empecé a estudiar en el 97.
¿Ahí es en la Federación Mexicana de Fútbol o dónde estudió?
Sí, en el ENDIT.
¿En el ENDIT? Ajá. ¿Y no tomó algún curso después en Europa, en Estados Unidos, alguna capacitación en Sudamérica?
Yo cuando me voy de Chivas, me acuerdo en el 2005, voy a Europa, estuve con el Barcelona, con el Real Madrid y fui también con Mauro Camoranesi cuando jugaba en la Juve y estuve como 3 meses y ahí fue una capacidad muy grande.
Sí, porque algo que hemos visto últimamente en los últimos años en la Liga MX es que hay muy pocos técnicos mexicanos, ya no se le da más la oportunidad a técnicos extranjeros que a veces no tienen los méritos deportivos para dirigir en la Liga MX y se confía más en ellos que en el propio mexicano. En esta cuestión, maestro, ¿usted qué cree que tienen que hacer los técnicos mexicanos para tener más oportunidades en la Liga Mexicana?
Primeramente, hay mucho técnico, mucha capacidad en el técnico mexicano. Es realmente que vuelvan a tener la confianza y un seguimiento para que te contraten.
Y una preparación también, porque vivimos en un mundo globalizado y como obviamente sabemos que el mejor fútbol está en Europa, ¿no? O sea, a veces queremos copiar mucho lo de los españoles, la Inglaterra, pero pues a final de cuentas, como usted dice, en México a gran nivel, pero falta confianza de los directivos, ¿no?
Por supuesto que sí.
Por ejemplo, ahorita de los técnicos actuales mexicanos, ¿a usted cuál le gusta su estilo de dirigir de los que son mexicanos actualmente?
Del estilo, bueno, la verdad que todos te gustan. ¿Por qué? Porque de una o de otra forma te empapas de fútbol, ves mucho fútbol y realmente tienes que ver de todo. ¿Por qué? Porque te tienes que empapar realmente. Tienes que vivir, desayuna y come fútbol.
Oye, ¿y a usted cómo le dan la noticia después de que se retira en el 2001 con Chivas? ¿Cómo le dan la noticia de que se vuelve entrenador del primer equipo en el 2004? ¿Cómo fue el acercamiento?
Primeramente fui auxiliar. De auxiliar estuve con Daniel Guzmán. Y bueno, posteriormente llega Eduardo de la Torre, que yo sigo de auxiliar con él. Y después un tercer técnico tuve a Hans Westerhoff. Y ya después de Hans, ahí me dan la oportunidad a mí, Jorge Vergara.
Ahorita que menciona Hans, creo que ahorita muchos asociamos las Chivas de Hans con las Chivas de Fernando Gago, porque vemos equipos muy ofensivos, ¿no? Muy arrojados, que iban mucho al frente. ¿Qué le aprendió usted a Hans en su forma de trabajar?
No, bueno, que era primeramente una gran persona. Y aparte, futbolísticamente, él le dio mucho a Chivas.
Era un confiaba tipo mucho en la cantera, ¿no?
Sí, sobre todo eso. Darle la oportunidad a los jóvenes.
Y, por ejemplo, ya después de que se va Hans y usted se queda con el cargo, pues le toca un año muy bueno para Chivas. No se levantó el título, pero le tocó disputar una Copa Libertadores donde Chivas hizo historia, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Chivas ya había estado en Copa Libertadores y a mí me tocó hacer también un gran torneo que llegamos a la semifinal.
Sí, el partido que todos más recuerdan es ese 4-0 contra el Boca Juniors en el Estadio Jalisco.
En el Estadio Jalisco, por supuesto que sí.
Pero dígame, ¿cómo preparó al equipo mentalmente previo a ese partido? Porque era un partido muy difícil y Boca partía como favorito. Nunca se pensaban que Chivas los iba a golear, y la verdad que uno como aficionado también nos sorprendimos y lo disfrutamos demasiado porque fue una noche histórica. Pero ¿cómo se preparó ese partido previo contra Boca Juniors?
Como se venía preparando el equipo, yo tenía realmente un gran equipo de jugadores talentosos y, te vuelvo a repetir, grandes personas.
Entonces, en su cuerpo técnico, ¿quién lo apoyaba?
En ese momento mi auxiliar era Juan Carlos Ortega.
Ok. Juan Carlos Ortega. Y bueno, se gana la ida 4-0, van para Argentina el partido de vuelta, y sí, ya era un ambiente totalmente diferente, ¿verdad?
Totalmente diferente, pero fue un partido, la verdad, lo que se vive ahí en ese estadio es diferente,
¿eh? ¿Había miedo?
¿Mande?
¿Había miedo de su seguridad?
No, la verdad que no. Miedo no. La verdad, la vibra que se vive en ese partido fue extraordinariamente bueno.
No miedo de tenerle miedo al equipo de Boca, me refiero a miedo de los aficionados, porque había aficionados que intentaban brincarse a la cancha. Y
antes de ir, la verdad que nos decían, no, se van a meter hasta el vestidor y todo. La verdad que no. La verdad fue un partido normal.
Porque creo que hasta el Bofo, ahí le estaban aventando cosas, se salió con la policía escuchando al Bofo Bautista.
Sí, bueno, fue la vez del escupitajo. Uh-huh. Así que es. La verdad fue un 4-0 y realmente Bofo hace un gesto de 4 y la verdad fue algo sensacional. Ese partido, primero el que les ganamos en casa y segundo cerrando en su casa de ellos, que jugamos también un partido extraordinario, que recuerdo que los refuerzos que trajimos nosotros fue Chuy Corona y fue Oribe Peralta.
Oribe Peralta.
En ese partido fue muy buena la participación de Jesús, de Chuy Corona, que me acuerdo que después del partido a mí me dijeron que lo querían contratar el Boca.
Sí, porque, bueno, Chivas ha tenido muy buenas participaciones en Copa Libertadores, pero siempre a la hora de la verdad se cruzaba con la selección mexicana y le quitaban jugadores importantes a Chivas, y por ese motivo creo que por ahí podríamos haber tenido algún título de Libertadores, ¿no? Por esa cuestión de que era año mundial.
Se atravesó un torneo de la selección y ya no pudimos contar con todo el plantel, porque realmente éramos varios que teníamos en la selección y eso, la verdad, terminó en perjudicarnos.
Es que el equipo pintaba para campeón, jugaban por nota, jugaban muy bien ese equipo de usted, maestro.
Sí, que posteriormente fue campeón en el fútbol mexicano.
Así es, bueno, el partido contra Boca fue en el 2004, después en el 2006 Chivas queda campeón. Tuvo algunas incorporaciones ese campeonato 2006, llegó Gonzalo Pineda, llegó Sergio Santana, Diego Martínez, ya no estaba Palencia, ya no estaba Carmona, pero sí, o sea, era la base que usted tuvo, Ramón Morales, el Venado, Bravo, el Bofo, Manuel Sol, un equipazo, Osvaldo Sánchez.
Paso.
¿Y qué tan difícil? Bueno, usted ya fue jugador de Chivas y técnico, pero como técnico, ¿es más difícil dirigir a Chivas que jugar en Chivas? ¿O es el mismo nivel de exigencia y de presión? ¿Cómo marcaría esa diferencia entre ser jugador de Chivas y ser director técnico de Chivas?
No, realmente fue algo muy bonito. Jugar y dirigir, la verdad, es algo que me apasiona a mí. Me apasiona mucho el estar en una cancha, en el entrenamiento, el dar una charla, de estar con los jugadores, realmente lo disfrutaba.
O sea, disfrutó ambas etapas, pero ¿no sentía como más exigencia como técnico o como jugador, o eres casi al mismo nivel?
Es lo mismo. La exigencia siempre va a ser la misma.
Y más por estar en Chivas, porque el equipo más querido, el más popular en su tiempo, fue por muchos años el más ganador. Entonces.
Sí, bueno. Siempre tiene mucha historia.
¿Cuál fue el día? O sea, usted decía que cuando estaba en Tampico soñaba con jugar en Chivas, ¿no? Pero ¿cuál fue el día que ya estando en Chivas dijo, wow, que es increíble lo que genera este equipo, la grandeza de esa institución? ¿Cuál fue el día que a usted le cayó el 20 de lo que significaba Chivas para el país y para su afición?
No, la verdad que desde mi llegada, desde la primera entrevista que me hicieron, la verdad me hicieron estar como en casa, la verdad. El trato con los jugadores, la directiva, con la gente, la afición, la verdad, es extraordinaria.
Bueno, a usted le tocó ser campeón en Pachuca, en Santos, en Cruz Azul, pero bueno, ser campeón en Chivas, pues vas al aeropuerto, vas al hotel, y es una cantidad de gente que me imagino que usted que lo vivió, se le ponía la piel chinita, ¿no? De lo que genera la afición de Chivas.
No, realmente el ser campeón en todos los equipos, en cuatro equipos que milité, fue algo extraordinario. Gracias al buen trabajo que conlleva, pues, porque ser campeón en México no es nada fácil. En cualquier índole, el ser campeón cuesta mucho. Cuesta mucho y lo disfruté al máximo.
Y hablando un poco de su segunda etapa como de técnico de Chivas, llega en el 2013, una segunda oportunidad como técnico de Chivas. Ahí tenía jugadores como Márquez Lugo y como de Nigris, por ejemplo, que había esa duda, ¿no?, de cómo los iba a hacer jugar juntos. Ahorita en el fútbol moderno ya es muy difícil ver que un equipo juegue con dos delanteros, pero usted en su momento los tenía ellos dos y los acopló bien, ¿verdad?
Sí, realmente sabía de las características de cada jugador y podían jugar juntos tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenían mucho fútbol en sus botines.
¿Qué era lo que le pedía a cada uno? ¿Qué le pedía a Márquez Lugo? ¿Qué le pedía a Nigris en la cancha? ¿Qué funciones les
daban? Las características de cada quien. Que eran hombres de área, que tenían gol, sabían jugar con la pelota cuando la tenían y eran jugadores muy buenos.
Sí, porque mi pregunta va porque, por ejemplo, ahorita que Chivas tiene a JJ Macías, ahora que está Chicharito, que Chicharito está en un proceso de rehabilitación, pues hay muchas dudas, ¿no? De que quién va a jugar si cuando estén los dos al 100%, si JJ o si Chicharito. Y yo digo, bueno, ¿por qué no? Si están los dos en muy buen nivel, ¿por qué no pueden jugar juntos? ¿Se podrían complementar, no? ¿O usted cómo visualiza cuando ya estén al 100% los dos?
Sí, bueno. Ahí realmente pues es el técnico en turno el que tiene la posibilidad y el saber cómo los puede hacer que rinda mucho mejor. Que eso es lo ideal.
Oye, y hablando de los técnicos con los que trabajó, también le tocó trabajar con Matías Almeida en Estados Unidos, en el San José. ¿Cómo fue esa experiencia? Uno como aficionado pues recuerda mucho a Almeida que nos dio el último campeonato, pero usted que le tocó trabajar como con él y que conoció su lado humano, ¿qué nos podría platicar de Matías? ¿Alguna anécdota por ahí?
Un gran técnico. Aparte, yo me quedo más con lo humano que es él. Lo gran persona que es. La verdad es un gran tipo. Tiene la capacidad para dirigir cualquier equipo y lo ha demostrado, la verdad. Y sabiendo que todos sus equipos jugaban bien al fútbol.
Sí, una propuesta agradable. En ese paso que tuvo como auxiliar de Matías en la MLS, hay muchas críticas y a veces comparaciones entre la Liga MX y la Liga MLS, que cuál es mejor que otra. ¿Usted cuál diría que es el nivel de la MLS?
Para mí es una gran liga que ha ido creciendo paulatinamente y ya realmente está a la altura de lo que hacemos nosotros.
Ahora que se jugó la League's Cup, pues tuvieron números muy positivos. La MLS en la mayoría de partidos le ganó a los equipos de México, que también hay que ver el contexto, ¿no? O sea, ellos venían de 20 partidos disputados, la Liga MX venía de pretemporada, entonces a lo mejor por esa parte ellos tenían un poco más de ritmo de partido, pero pues ya vimos que no son equipos fáciles, ¿verdad?
Sí, no, de que son fáciles, no, ¿eh? La verdad, cada vez están mejorando en muchos sentidos. anteriormente contrataban jugadores ya grandes para retirarse ahí. Ahora ya traen gente más joven y eso les ha funcionado.
A usted, maestro, cuando estuvo con Matías, ¿le tocó dirigir a Kay Cowell? ¿Le tocó conocerlo a Cowell o no?
Me tocó conocerlo, por supuesto que sí.
Sí, ahorita estaba tratando de memoria porque él precisamente pues, viene del San José y creo que es Matías Almeida quien lo debuta en primera división con el San José.
Sí, así fue.
Sí, ¿Y qué características le veía usted a este chavo que viene ahora de refuerzo?
Es un tipo que tiene mucha potencia, mucha fuerza y que es un tipo muy dedicado, muy profesional.
Sí, recuerdo por ahí una entrevista de Matías que él decía que tiene un gran potencial. Ahora pues apenas viene en su cuarto partido, todavía no está bien físicamente, no hizo la pretemporada, entonces obviamente tendrá que tener un tiempo de adaptación, pero sí quería, usted que lo tuvo ahí en su equipo cuando estuvo con Matías, sí quería saber cómo lo había visto pues desde adentro, ¿no? ¿Qué cualidades le veía? ¿Qué potencial?
Ese es el potencial que él tiene. Tiene muchas ganas de trascender y sobre todo que llega a un gran equipo que si hace las cosas bien se va a ir para arriba, por supuesto.
Y si platicamos un poco de las Chivas de Gago, de lo que se hizo este torneo, ¿cómo ha visto usted al Club Guadalajara su accionar?
Tiene una gran propuesta de juego. Lo que realmente deben de hacer es que sean más efectivos los delanteros. ¿Para qué? Para que tengan una ventaja y sepan manejarla en su momento. Pero la propuesta que hace Gago es buena.
Por ejemplo, se le criticaba mucho que no ponía a Loso González y que ponía al Guti como contención, cuando Guti, muchos decían, ¿no? Que no sabe defender, pero hemos visto el torneo que ha tenido Eric Gutiérrez, que se mete entre los centrales, que apoya en la salida. Usted, que obviamente fue mediocampista, ¿cómo ha visto ahora la media cancha con el Guti?
A mí se me hace un gran jugador. Todo mundo hablamos, hay que verlo y el tiempo lo dirá si realmente le sirvió a Chivas o no, pero hay que darle tiempo. Para mí se me hace un gran jugador con buena técnica, buen disparo a gol, buena visión para hacer jugar a sus compañeros. A mí realmente se me hace un gran jugador.
Creo que Loso González es un tipo un poco más recuperador, que mete la pierna más dura, que en algún escenario de partido te puede funcionar de cambio para cerrar un partido, pero o pueden jugar juntos ambos, ¿no?
Sí, son diferentes características. Yo debuté a Loso.
Sí.
Realmente son diferentes posiciones. Para empezar, uno es derecho y el otro es zurdo.
¿Y qué me dice del Nene Beltrán y del Pocho Guzmán, otros mediocampistas de Chivas? ¿Cómo los ha visto este torneo?
No, bueno, realmente han empezado bien. Sobre todo el Pocho, hacer goles, hacerse presente, que es su característica. Y bueno, el Nene Beltrán es un gran jugador que te hace jugar y ahora se está soltando más, está llegando más al área. Él sabe que tiene gol y tiene que ocuparse más de ofender muchas veces, de entrar al área o hacer tiros de media distancia.
Sí, creo que a raíz de que llega Paunovic ahora con Fernando Gago, creo que hemos visto la mejor versión de Nene Beltrán. Y ahora, hablando un poco de selección mexicana, de este equipo de Chivas, para usted, ¿quién tiene ahorita el nivel para ser seleccionado nacional?
No, bueno, ahí realmente es el técnico el que tiene que elegirlo. Realmente en Chivas siempre va a haber jugadores de gran calidad y siempre van a ser vistos y van a ser llamados a la selección. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido la cantera y los jugadores de Chivas para ser seleccionados.
Y hablando de los seleccionados, regresa a casa el hijo pródigo, Chicharito, máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Regresa a Chivas. ¿Cómo cree que le puede aportar a Chivas en lo futbolístico y fuera de cancha la llegada del Chicharito?
Le puede representar muchísimo. ¿Por qué? Porque Chicharo es un gran jugador y sobre todo lo que pueda aportar con los jóvenes, que va a ser de mucha ayuda, primeramente con sus goles y segundo en el vestidor, para que haya un líder, que es lo que necesita Chivas, ese tipo de jugadores, ese tipo de liderazgos que realmente los tendrá dentro del equipo.
Mira, aquí tenemos algunas preguntas de aficionados que siguen aquí en nuestras redes sociales. Dice aquí, @monchivo84, ¿estuvo alguna vez cerca de salir a jugar a Europa?
Sí, sí estuve cerca.
¿Con qué equipo? ¿O qué sucedió?
Fue en el 86, cuando yo tuve la posibilidad de ir a España con el Sporting de Gijón y el Atlético de Madrid.
¿Y por qué no se da eso, maestro? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento?
Yo, porque realmente fue cuando yo llegué a Chivas. Uh-huh. Y pues era muy complicado porque yo recién llegaba a Chivas y otra vez cambiarte. Y pues era muy difícil para el presidente que me trajo, que fue el Paniagua, señor García Paniagua, fue el que me compró a mí, y la verdad que lo entendía también, que no era el momento, pues.
Sí, porque la verdad que de los jugadores que han pasado por México, pues usted es de los que tenía más calidad, y creo que a nosotros como aficionados nos hubiera gustado verlo 1 o 2 años por allá en Europa, pues rompiéndola, porque la calidad la tenía.
Sí, bueno, eso fue lo que realmente a mí me hubiera gustado. Lamentablemente encontré en un momento que no se pudo.
Aquí esto es pregunta, @IrvinLuna, dice, ¿qué es lo que más ama de Chivas o qué lo hizo enamorarse del Guadalajara?
Primeramente la ciudad, que siempre pensé, yo dije, voy a radicar en Guadalajara el día que me retire. La verdad, se me hace una gran ciudad, una bonita ciudad. Y así también como tuve pasajes cuando me fui a Torreón, también fue una experiencia bastante buena cuando estuve en Cruz Azul, en el DF, en Pachuca, en Tampico. Realmente fui muy feliz en los equipos que milité.
No, feliz y exitoso, porque levantó títulos por todos lados. Pero, por ejemplo, usted cuando jugaba en Chivas, que iba a un estadio de visita y que había más aficionados de Chivas en el estadio del otro equipo, ¿cómo lo sentía usted como jugador esa situación?
Yo, gracias a Dios, siempre fui un bendecido, porque en todos los estadios que iba, siempre me aplaudían. Entonces, yo agradecía mucho ese cariño que me tenían hacia mi persona.
Mira, aquí uno que se llama @Jaquinene, dice, ¿a qué jugador admira Benjamín Galindo en su época como jugador y ahora en la actualidad? Desde su infancia, ¿cuál era su ídolo, maestro?
En mi infancia era el Willy Gómez.
Ah, el Willy Gómez, histórico también.
Sí, era un tipo habilidoso, inteligente, y la verdad que disfrutaba el fútbol.
Y ahorita en la actualidad, ¿cuál es el jugador que más le gusta técnicamente?
A mí un jugador que siempre me ha gustado es Carlos Vela, y se me hace el mejor jugador que tenemos en México.
¿Y de los extranjeros, cuál le gustan?
Guiñac me gusta.
¿Y de los que juegan en Europa, o que jugaron en Europa, por ejemplo, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, cuál le gustaba mucho?
A mí siempre me gustó Cristiano.
Cristiano Ronaldo.
Ajá.
¿Y de técnicos, por ejemplo, técnicos, a quién le aprendió más? ¿Quién era como que usted decía, yo quiero ser parecido a este técnico, me gusta su idea, cómo trabaja, su manejo de grupo? ¿Cuál técnico admiraba usted en su juventud?
Yo creo que me dejaron mucha enseñanza todos los técnicos que yo tuve. Pero uno que me marcó fue Miguel Mejía Barón. Miguel Mejía Barón era uno de ellos. Otro que me marcó fue don Carlos Miloc. Y tercero fue don Roberto Matosas. La verdad, eran técnicos muy capaces y sobre todo la personalidad que tenían.
Y ahorita de la actualidad, ¿algún técnico extranjero de Europa que admire mucho?
Un técnico, Angelotti.
Oh, sí. Pues bueno, maestro, la verdad que estuvo muy buena la plática. Gracias por aceptar la invitación. Quiero otra vez a la gente que nos sigue aquí en Baloneros 1906, que lo sigan en sus redes sociales, @ Benjamín Galindo Oficial, y que se suscriban a su canal de YouTube, El Toque Maestro. Ahí vimos en su primer episodio una plática con su familia. La verdad, felicidades, tiene una familia hermosa. Se ve que son muy unidos, sus hijos, todo lo que le apoyaron por todo lo que pasó, y una familia muy fuerte también, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Y bueno, ahí está el Toque Maestro. Aquí ya una vez que suba la entrevista a mi canal de YouTube, ahí voy a poner el link para que nomás le den clic y se vayan a seguirlo a todas sus redes sociales, profesor.
Muchas gracias.
Y pues bueno, mañana nos vamos para Canadá a apoyar a Chivas. Ahí estaré en el estadio. ¿Algún pronóstico, maestro Benjamín Galindo, para mañana el Forge FC de Canadá contra las Chivas?
No, pues realmente que les vaya bien, que tengan un buen torneo y que lleguen a lo máximo, que es la liguilla primeramente y posteriormente pensar en el título.
Sí, porque mañana será un partido con mucho frío y aparte la cancha es sintética, entonces creo que también eso puede afectar un poco lo que son los partidos por el tipo de pasto sintético. Pues bueno, maestro, un gustazo, la verdad, gracias, muy amable, es un ídolo, no solo por lo que logró en Chivas, por lo que hizo con Selección Mexicana, en todos los equipos que estuvo, un ídolo dentro y fuera de la cancha, y créanme que la parte de los aficionados de Chivas lo queremos mucho y nos da mucho gusto que esté muy bien de salud.
No, hombre, muy amable y muchas gracias. Y hay que seguir adelante, primeramente Dios.
Así es, pues bueno, amigos de Baloneros, gracias por estar aquí con nosotros, dejen su like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, compártenos, y ya saben, una vez más, sigan al maestro Benjamín Galindo en sus redes sociales y en su nuevo canal de YouTube, que se vienen muy buenas entrevistas, ¿verdad?
Claro que sí.
Perfecto. Y sobre todo a los que siguen también a Chivas Femenil, también por ahí viene algo, ¿verdad? Sí, una sorpresa. Pues,
una gran sorpresa.
Excelente. Pues bueno, gracias, profesor. Lo dejo. Que tenga un excelente día. Saludos y bendiciones.
Igualmente, muy amable.
Hasta luego. Mucho gusto.
Nos vemos.